Bizitako hainbat maitasun galtzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria memorian gelditu da gure berik bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, una vez más, esta es la sintonía de ese programa que estabais esperando desde hace 15 días, una nueva emisión de La Memoria, ese espacio de Infosaspi Irratia dedicado a luchar contra el Alzheimer histórico que tanto interesa a los poderosos.
Sueño de la vida y de la historia.
Una emisión que podéis encontrar cada 15 días, cada lunes, cada 15 días, en esta emisora de Infosaspi Irratia. También podéis escucharla a través de su página web. Infosaspi Irratia, a través de este programa, demuestra su compromiso radial, ayudándonos a llevar adelante la recuperación y la transmisión, la lucha, al fin y al cabo, por mantener y socializar la memoria democrática y antifascista de Euskal Herria, una pieza que consideramos imprescindible para la construcción de una sociedad de mujeres y hombres libres de pensamiento, de palabra y, como no, de obra. Un programa donde haremos referencia a esos hechos que pasaron y que posiblemente, si no lo evitamos, quizás de otra manera puedan volver a pasar. En cualquier caso, siempre trayéndolos acondicionados, acompañados por un bonito ramo de rosas musicales.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Bueno, y vamos a comenzar ya con esta emisión, este programa La Memoria, de un 25 de noviembre del año 2013, un 25 de noviembre en el que se celebra también el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, un día que fue señalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución allá por el 17 de diciembre de 1999 y que se celebra anualmente cada 25 de noviembre. Esto es conocido por muchos y sobre todo por muchas de las personas que nos escucháis, pero sin duda estamos seguros de que no conoceréis por qué se eligió ese día y en base a qué ha hecho. Bueno, pues hay que recordar que esa propuesta para que se celebrara en esa fecha la realizaba la República Dominicana y que contó esa propuesta con el apoyo de 80 países en aquel momento. Se elegía el 25 de noviembre, los dominicanos, las dominicanas, mejor dicho, planteaban hacerlo en esa fecha para conmemorar un hecho que tiene que ver con la dictadura de Trujillo, un dictador que asoló con su mandato las tierras de la República Dominicana, asesinando, torturando, desapareciendo a miles y miles de opositores políticos. Bueno, tres de esos opositores, opositoras, eran las hermanas Mirabal. Se llamaban Patria, Minerva y María Teresa, y eran tres activistas políticas que fueron asesinadas precisamente el 25 de noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, dictador que decíamos de ese país, de la República Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio y desde aquel momento para el movimiento popular y feminista de la República Dominicana han simbolizado estas mujeres la historia de la lucha y de la resistencia de amplios sectores de ese país. Volviendo un poco a la figura de las hermanas Mirabal, bueno, hay que situar las figuras de estas tres hermanas, de estas tres activistas, en el marco de la dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo, un hombre que inicia su ascenso al poder en el año 1930, un país que en la República Dominicana, que es un país caribeño que, como sabéis, se extiende en la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Ese país había sido ocupado anteriormente por militares norteamericanos desde el año 1916 a 1924 y las fuerzas policiales y militares de ese país fueron entrenadas y fueron adiestradas para defender, sobre todo, no los intereses de la población dominicana, sino los intereses de los Estados Unidos y también de las capas de los terratenientes de la oligarquía que se plegaban a esos intereses. Rafael Leónidas Trujillo, a través de la violencia, bueno, pues se perpetuó en el poder durante muchos años y, bueno, contra ese poder, contra esa, esa dictadura, se plantaron también amplios sectores populares. Dentro de esa lucha hay que señalar, por ejemplo, como el 14 de julio, de junio del año 59, un grupo de dominicanos que estaban en el exilio, con apoyo del gobierno cubano, hay que decirlo, ingresan a su patria con la intención de derrocar al régimen de Trujillo. Fracasan en el intento, pero permiten que de alguna manera comience a través de esa acción, de esa referencia de acción, a organizarse diferentes sectores populares en torno a un planteamiento democrático. En torno a ese planteamiento democrático también estaban las hermanas Mirabal, que eran personas que trabajaban desde la clandestinidad y que eran conocidas como las mariposas. Las Mirabal militaban en una célula de un movimiento que se llamaba Movimiento 14 de Junio, y en la clandestinidad de ese movimiento, en la lucha clandestina, eran conocidas como las mariposas. Una de las hermanas, Minerva, era la mariposa 1, María Teresa sería la mariposa 2 y Patria, la última de las hermanas, mariposa 3. Al desvelarse el complot, vamos a decir, la lucha clandestina de este movimiento, al ser identificadas también algunos de sus componentes por la policía, centenares de militantes en enero de 1960 fueron encarcelados, entre ellos los esposos de estas tres hermanas y el hijo mayor de una de ellas, que fueron condenados a 5 años de prisión, sufriendo además pues innumerables vejaciones, innumerables torturas. Las denuncias desde el exilio fueron amplias también y, bueno, estas mujeres, aparte de todo, iban a visitar a sus familiares a la cárcel. En cualquier caso, referentes ya dentro de la lucha antidictatorial, desde los ámbitos de la dictadura de Trujillo, se decide acabar con ellas. Y en el mes de noviembre, cuando esas mujeres viajaban a visitar o volvían de visitar a sus maridos en la cárcel de Puerto Plata, fueron asaltadas en una solitaria carretera. Allí mismo también fueron asesinadas. Luego encontrarían sus cuerpos, como decíamos, en un barranco. Desde aquel momento, estas mujeres fueron un símbolo de la lucha contra la dictadura de Trujillo, un hombre que después también acabaría bajo las balas de la democracia, vamos a decir, de luchadores antifascistas, antidictatoriales, y dedicada a estas hermanas, a las hermanas Mirabal, a esas hermanas que con su sacrificio generaron un referente que posteriormente, como vemos, se ha convertido en un referente mundial de la lucha de la mujer por sus derechos y contra la violencia que contra ellas se ejerce. Hubo, bueno, diferentes artistas que pusieron su creatividad al servicio de esa memoria y al servicio de esa referencialidad histórica de las hermanas Mirabal. Una canción que se dedica a estas hermanas, que se titula precisamente así, Canción de las Hermanas Mirabal, es la que vamos a ponernos a continuación.
Llamo ya a este hombre.
25 de noviembre 1960, en ojos de agua Salcedo, aquí la historia comienza. Tres mariposas hermosas, mariposas de conciencia, les decían las mariposas en su lucha clandestina. Tres gigantes temerarias, tres hermanas heroínas, sus nombres están grabados en América Latina. República Dominicana, perla negra antillana, volaron tres mariposas al despertar la mañana. Entre los rayos del sol, lo eterno se les miraba. Patria, Minerva y Teresa nacieron para ser eterna. Las que luchan por la vida no deben llamarse muertas, ya lo dijo Ali Primera en su canto de protesta. Mariposas subversivas también las encarcelaron, pero al mirar su valor, Trujillo se tambaleó, abriendo todas las rejas, en libertad las dejó. Sigua, palmera y caoba son emblemas nacionales. Patria, Minerva y Teresa son patrimonio mundial. Son cantos de libertad, las hermanas Mirabal. Sanguinario dictador, toda tu furia embestía. Las mandaste a matar por miedo que les tenías. Mujeres por todo el mundo la celebran hoy en día. Vuela, vuela, pajarillo, descánzate en el trigal. En ojos de agua nacieron las hermanas Mirabal. Ellas son las siempre vivas, son cantos de libertad.
Lo que voy a...
Bueno, y ahora vamos a pasar a otro de los temas, al tema central de este programa de la memoria de este lunes 25 de noviembre, y vamos a hacerlo para hablar de una manera un poco más extendida sobre esa Ley Foral de Memoria Histórica de Navarra, que hace pocos días, la semana pasada, era aprobada en el Parlamento Navarro. Con nosotros, al otro lado del teléfono, tenemos a uno de los integrantes de ASTUAC 1936-1977, esa asociación que agrupa a víctimas de familiares y de represaliados por el régimen franquista y que a su vez está también integrada en el conjunto de asociaciones más amplio que lleva por nombre el Autobús de la Memoria y que lleva una dinámica bastante continuada y bastante certera en el territorio navarro. Este hombre, este amigo, se llama Carlos Ochoa, no es la primera vez que está en la memoria, ni mucho menos. Y bueno, pues desde aquí saludarle y darle la bienvenida y agradecerle el favor de estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir el trabajo que se está realizando.
Bueno, nosotros, vamos a decir, tenemos sobre la mesa en estos momentos diferentes movimientos a todos los niveles en relación a lo que se conoce como memoria histórica, como la lucha en torno a la memoria histórica. Evidentemente, sectores que están interesados en que esa memoria histórica o sea absolutamente olvidada o tenga unas connotaciones que no cuestionen nada de lo que hay hoy en día ni nada de lo que se dejó atado y bien atado con el franquismo, y otros sectores entre los que vosotros mismos os integráis, que son precisamente los que apuestan por la memoria histórica como un elemento de conformación de un cambio mental, de un cambio ideológico y también de un cambio político. Y eso en un sitio como Navarra, que si de algo puede presumir, y a veces nos asusta la presunción que tienen algunos de los mandatarios navarros, es precisamente de seguir manteniendo unos parámetros de comportamiento pues absolutamente impositivos, ¿no?
Pues sí. Bueno, de todas formas, aunque se ha comentado incluso que, bueno, pues el desarrollo que ha habido aquí en Navarra con este tema de la ley, vamos a llamar la Ley Foral de Memoria Histórica, pues se está diciendo que es algo que realmente es una iniciativa puntera, que si es así, desde el punto de vista que ninguna otra comunidad lo tiene, existe la Ley de Memoria Histórica a nivel estatal, pero no esta ley a nivel, pues vamos a decir, autonómico. Y es verdad, aunque ahora precisaremos un poquito más y valoraremos un poquito más en profundidad los entresijos de esta ley, pues hay que reconocer que es puntera.
Bueno, y para comenzar un poco ya a entrar en esos entresijos que comentas, Carlos, vamos a decir que esta ley pone de alguna forma sobre la mesa la realidad de esas al menos 3.500 personas que en todo el territorio navarro, un territorio que, como siempre se remarca, no fue territorio ni escenario de guerra abierta, de confrontación entre dos ejércitos, sí se llevó por delante, como decimos, a 3.500 personas. Vamos a tener un pequeño inicio musical, si no te importa escucharlo con nosotros, y vamos a oír esa canción referencial de lo que es la memoria histórica, el resurgir de esa lucha por la memoria histórica de la mano de la Adalid musical, de esa reivindicación que puede ser precisamente otro navarro, este amigo nuestro que es Fermín Valencia, y una de esas canciones, como no, es ampliamente conocida, Alto de Loiti. Vamos a escucharla, habla precisamente de uno de esos hombres a los que esta ley foral de memoria histórica de Navarra tiene que hacer forzosamente referencia, y una vez de escuchar la canción de Fermín, pues ya entramos de alguna manera al plato fuerte.
Lo que voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un mohete, iba un día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Al llegar al Alto Loiti, lamentos de muerte oyeron. Tirado entre unas ollagas, malherido a un hombre vieron. Tirado entre unas ollagas, herido a un hombre vieron. Lo taparon con su manta y algo de beber le dieron, porque le habían herido, al oído le dijeron, porque le habían herido. Republicano, por la noche me prendieron, con cuerda ataron mis manos y a matarme condujeron, con cuerda ataron mis manos y a matarme condujeron. No me ayudéis, les decía, no me ayudéis que me muero. Y los que aquí me han traído os podrían matar luego. Y los que aquí me han traído os podrían matar luego. Para agradecer su ayuda les di un cinturón de cuero. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Muchas nieves han caído sobre tu cuerpo en el puerto, y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y las estrellas que había en el día de tu entierro son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Subes al Alto Loiti y miras al Pirineo, verás todas las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Tras las nieves que fueron testigos de lo que cuento.
Una canción emocionante, una canción capaz de desatar un cúmulo de emociones, de poner un nudo en la garganta de quienes la oímos, un nudo en la garganta que también se nos puso el día que se aprobó esta ley foral de Navarra, cuando vimos a ese centenar largo de personas, de familiares de represaliados, algunos con muchos años a cuestas, con muchos sufrimientos a cuestas. Nos viene a la memoria la hermana Josefina, la hermana de Maravillas Lamberto, nos vienen otros nombres a la memoria. ¿Cómo vivisteis ese momento vosotros que estabais allí precisamente en el Parlamento Navarro?
Bueno, sí, lo primero decir y compartir contigo lo de la canción de Fermín Valencia es una historia que se repite y que muchas veces cuando la escuchamos en cantidad de homenajes nos decimos nosotros mismos cómo nos sigue emocionando después de haberlo escuchado tantas veces. Eso por un reconocimiento a Fermín Valencia. Y luego lo que me comentabas, pues la verdad es que es emocionante, ¿no? Ver ahí, yo creo que estaríamos unas 200 personas y ver, bueno, pues cómo en una institución hay un reconocimiento, ¿no? Porque como bien decías también, el que en una ley se plasme y se reconozca que hay derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, que en esa ley se hable también de que ha habido 3.500 asesinados en Navarra, pues bueno, no estamos habituados a que eso pase, ¿no? E incluso después, cuando ya se llegó a la votación y salió aprobada, pues pasó algo, bueno, no sé si insólito o no, pero que normalmente no se suele permitir y en esa ocasión pues no tuvieron más remedio que permitirlo, ¿no? Fue un prolongado aplauso de todas las personas que estábamos allá presentes.
Bueno, la ley se aprueba, pero esa ley desde luego no cae del cielo. Rememóranos un poco cuál ha sido el recorrido, ese recorrido de lucha también, de planteamientos, de movilizaciones en la calle, de artículos en la prensa, de intentar incidir de todas las maneras posibles en los ámbitos de poder, a través de la presión popular, por decirlo así, de las propias víctimas también, para que el Parlamento Navarro se haya visto obligado, y UPN dentro de ese Parlamento, a tomar esa determinación.
Pues sí, bueno, es un recorrido, como dices, largo y tiene sus claroscuros, ¿no? Porque esto, bueno, hubo una ponencia en el Parlamento en la cual le invitaron a diferentes personas represaliadas, víctimas, colectivos de familiares, diferentes colectivos memorialistas que estuvimos presentes en diferentes jornadas explicando a los representantes de todos los grupos parlamentarios cuál era nuestro posicionamiento con respecto al tema, ¿no? Fueron diferentes sesiones. El objetivo era el que, pues con esos trabajos que se iban a hacer, con ese informe que se iba a elaborar después de estas reuniones, elaborar una ley de la memoria como ha sucedido ahora, ¿no? Lo que pasa es que ya se vio desde el principio que, bueno, no estaba muy claro que el PSN estuviera por la labor y estaba bastante claro que UPN no le gustaba en absoluto, ¿no? Se quería quedar más en una declaración de principios y tener una serie de actuaciones puntuales. Luego, sorpresivamente, y ha sido una de las cuestiones que se ha criticado al grupo parlamentario que ha llevado la iniciativa, pues cuando todos los grupos de la oposición estaban de acuerdo en que había que seguir en esa línea, pues sorprendieron con una proposición de ley que se llevó a una comisión, ¿no? Fueron criticados en ese sentido por intentar llevar una iniciativa que podía haber sido de todos y de todas y que se podía haber trabajado pues mucho mejor, ¿no? Y se podía haber llevado mucho mejor con la aprobación y con que fuera una propuesta no solamente de un grupo, sino de diferentes grupos, y sobre todo desde el punto de vista de los colectivos memorialistas, nosotros también hemos hecho una crítica al conjunto de lo que es el Parlamento, en el sentido de que nos han tenido muy en cuenta. Como te he dicho antes, sí estuvimos en una comisión parlamentaria explicando cuáles eran nuestros posicionamientos y nuestro trabajo y qué nos parecía que podía ser la ley de memoria histórica, pero luego en la elaboración y en la gestión pues no nos han tenido demasiado en cuenta. Bueno, es una, vamos a decir, un tirón de orejas sin más, porque luego sí es verdad que hemos tenido oportunidad no de presentar enmiendas, porque como grupos memorialistas no podemos presentar enmiendas en la institución, pero sí hemos hecho bueno, llegar a todos los grupos parlamentarios cuáles eran nuestras iniciativas, cuáles eran nuestras propuestas que creíamos que tenían que figurar en esa ley.
Bueno, dicho esto, evidentemente nos pones en la boca la pregunta, ¿cuáles han sido esas aportaciones, por lo menos lo más sustancioso, lo más concreto de esas aportaciones, las que quizás vosotros entendieseis que iban a tener mayor incidencia en apuntar de una manera más certera hacia esos parámetros de verdad, de reparación y de justicia?
Sí, nosotros desde un principio, y te hablo desde, porque hemos tenido la iniciativa conjuntamente, como has comentado antes, con otros colectivos que estamos trabajando en el proyecto del que se denomina el Autobús de la Memoria, y como Autobús de la Memoria presentamos, como te digo, una serie de aportaciones, ¿no? Nosotros desde un principio, cuando conocimos ya el borrador, hicimos una valoración positiva, porque nos parecía, como te he comentado, que esas cuestiones que ya aparecían en el borrador nos parecían interesantes que se reflejaran. Luego, aún más, cuando hemos visto que algunas de nuestras aportaciones han sido aceptadas y han sido incorporadas al texto de la ley, pues muchísimo más, ¿no? Lo que sucede es, como siempre, ¿no?, que nos parece que hay cuestiones que han quedado ahí pendientes que hubieran sido muy interesantes que figuraran, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hablábamos, nosotros decíamos que creíamos que en el preámbulo y en las motivaciones, pues se debería tener en cuenta hechos como que, bueno, pues como la ley de amnistía del 77 supuso, pues una, bueno, pues prácticamente una ley de punto final, y ha supuesto el apuntalamiento de la impunidad del franquismo, ¿no? Y eso, pues no ha sido recogido, ¿no? Como, pues por iniciativas, la mayoría de las veces pues personales o colectivas, se ha ido trabajando este tema, pero muchas veces con el obstáculo de las instituciones, pues bueno, pues eso tampoco ha sido recogido, ¿no? Y ahí, bueno, pues no sé, se podría enumerar cantidad de cuestiones que no han sido recogidas. Te voy a decir solamente algunas cuantas, ¿no?, que me parecen significativas, ¿no? Nos han tenido en cuenta, pues, el tema de los campos de concentración y esclavos del franquismo, la posibilidad de acceder a determinados archivos para los investigadores y poder conocer la verdad de lo que pasó en esos momentos, la represión específica contra la mujer. No se ha tenido en cuenta tampoco cuestiones como las del fuerte de Ezcaba, tanto como la cuestión que algunas veces lo hemos hablado de la destrucción de los muros que se construyeron precisamente para que ese fuerte sirviera de penal, como con la adquisición ya de una vez por todas de la propiedad del entorno, ¿no?, que aún sigue siendo propiedad del Ministerio de Defensa. Bueno, toda esta serie de cuestiones y algunas más, pues desgraciadamente han quedado en el tintero, no solamente por la oposición de UPN, sino por la necesaria abstención del PSN para que esto fuera así.
Luego, por ejemplo, se nos ocurre otra cuestión que tampoco me parece que aparece muy reflejada en la, o no aparece reflejada en la ley, y es un poco ese mausoleo dedicado en Navarra, que es un poco el centro de peregrinación, por lo menos espiritual, de lo más florido de la caverna navarra, que es el mausoleo donde están los restos del golpista, del director, del general Mola y del general Sanjurjo, ¿no?
Pues sí, eso es una de las cuestiones que llama la atención, ¿no? Que el otro día tú fuiste testigo, porque participaste en ello, en un programa de la Euskal Televista sobre memoria histórica, que un poco el hilo del programa fue el tema del monumento a los caídos que hay ahí en el Valle de los Caídos, ¿no? Y se hablaba con indignación de cómo podía a estas alturas que personajes como Franco, como Primo de Rivera, estuvieran debajo de esa cúpula, ¿no?, y en ese recinto religioso. Bueno, pues es que aquí en Iruña tenemos tanto de lo, bueno, pues otro tanto de eso, ¿no?, porque no sé si era más importante la cúpula o no, y no sé si eran más importantes los personajes o no, pero es que tenemos bajo la cúpula del denominado Monumento de los Caídos en Iruña, pues tenemos nada más y nada menos que al señor Mola y al señor Sanjurjo, y que se le siga además haciendo homenajes mensuales por un colectivo denominado, a ver si me sale el nombre bien, creo que es la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que en propiedad del arzobispado, realizan unos homenajes a Mola, con exaltación del franquismo, todos los meses, con su misa incluida, etcétera, etcétera. Y es más, últimamente nos hemos enterado que incluso a la luz del día lo hacen también y lo conmemoran en el cementerio de Iruña el día 1 de noviembre, el denominado Día de Todos los Santos. Pues resulta que en el cementerio de Iruña hay un espacio con unas 430 y pico tumbas de falangistas, requetés, de miembros del ejército franquista, etcétera, etcétera, aún siguen figurando ahí con sus yugos, sus flechas, con la parafernalia de los años de 1936-1939, y esta hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz, pues se dirige ahí el 1 de noviembre a hacer sus responsos, ¿eh?, con personajes conocidos de Iruña, y ahí nadie dice nada. No se sabe si con el consentimiento o no del Ayuntamiento de Iruña, porque el cementerio es propiedad del Ayuntamiento y piden permiso o no, pero ahí siguen celebrando, y estamos en el 2013.
Otra de las cosas que tenemos entendido que tampoco aparecen recogidas en esta ley foral es ninguna alusión, por ejemplo, a esas otras víctimas del franquismo que no son directamente las del conflicto, vamos a decir, de los primeros años, es decir, por ejemplo, Germán Rodríguez, por ejemplo, Cano y sí, otra Cano, serie de víctimas que no aparecen recogidas en esa ley, ¿no?
Sí, nosotros, el título, que es un poco largo, el título de la ley, pues te lo comento, dice Ley Foral de Reconocimiento y Reparación Moral de las Ciudadanas y Ciudadanos Navarros Asesinados y Víctimas de la Represión a Raíz del Golpe Militar de 1936. Solo que decimos que parece que está claro desde cuándo están hablando, ¿no? Están hablando desde el 36. Lo que no está muy claro, yo creo que es una cuestión que, bueno, que habrá que seguir trabajando, es hasta cuándo. Si eso se habla solamente de los años de guerra y posterior dictadura, se habla también de la transición, se habla hasta que murió el dictador en el 75 o hasta el 77 con la ley de amnistía y las primeras elecciones que hubo en el Estado español, porque claro, casos como los que has comentado, nos gustaría saber, Germán Rodríguez fue en el 78, José Luis Cano fue en el 77, estos casos están contemplados en esta ley, pues es una ambigüedad que no nos han sabido contestar, ¿no? Y son cuestiones, son una de las cuestiones que creemos que va a ser, que vamos a tener que seguir trabajando para, bueno, pues para redondear un poco esta ley.
Y bueno, otra cuestión que también siempre parece que se les queda en el tintero, y evidentemente de una forma absolutamente consciente y determinada, es la consideración y el homenaje, o por decir así, el reconocimiento, no solamente a las víctimas, sino evidentemente a toda aquella persona que luchó de la manera que hubiera considerado oportuna contra un régimen dictatorial impuesto por las armas, como fue el régimen franquista. Imaginamos que en esta ley foral eso también brilla por su ausencia.
Sí, incluso en el título se hablaba exclusivamente al principio de asesinados, y es una de las aportaciones que hicimos y que se consiguieron meter, ¿no? Que también se hablaba de las víctimas de la represión, de todo tipo de víctimas que ha habido a partir de 1936. Es otra de las cuestiones que nosotros creemos también que va a que seguir trabajando, porque esto de las leyes, como, no sé, alguien dijo alguna vez, tú haz la ley y yo hago el reglamento, ¿no? O yo lo gestiono, pues eso, lo que tenemos que intentar a partir de ahora es realmente, no solamente que lo que se está contemplado en la ley se lleve a efecto, sino que las cuestiones que por las cuales cojea esta ley aún, pues consigamos que con el trabajo que hemos llevado hasta ahora y siguiéndolo, pues que se incorporen a la ley.
Con esos, vamos a decir, buenos mimbres, por lo menos algunos buenos mimbres que pueden estar contemplados dentro de la Ley Foral de la Memoria, ¿qué confianza podéis tener o tenéis en estos momentos en que todo esto coja un recorrido positivo y un recorrido que realmente posibilite llegar a esos parámetros, a esos fines que como asociación y como Tubos de la Memoria contempláis y trabajáis todos los días, esos fines que son al fin y al cabo esa verdad, esa reparación y esa justicia, ¿no?
Pues sí, nos fastidia un poco y un poco de, no sé, de aguafiestas, ¿no? Porque la verdad es que, no sé, a nosotros nos parece, y hemos hecho una valoración en el Autobús de la Memoria, que se está siendo excesivamente eufórico. Y no es hablar por hablar, porque, claro, ¿en qué nos podemos basar? No es que vayamos a hacer futurología, ¿no? Y lo que va a pasar o dejar de pasar. Nos fiamos en lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Y con lo que ha pasado hasta ahora, pues hay que ser cautos, porque esto de las leyes, como te decía antes, pues una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es luego en la práctica lo que se hace, ¿no? Ya tenemos experiencias de que tenemos leyes que están incumplidas. Y una de las cuestiones que decíamos, pues por ejemplo, hablando de simbología franquista, pues hay una ley de memoria histórica del 2007, hay una ley incluso en Navarra de simbología, bueno, que la hicieron por lo que la hicieron, ¿no?, que eso ya es otra historia, la hicieron prácticamente pues para que no se pudiera poner en los ayuntamientos la Ikurriña y que se impusiera la bandera española, pero también contempla simbología franquista, ¿no?, y hay un apartado relativo a la simbología franquista. Bueno, Pues eso fue en el 2003, estamos en el 2013 y aún tenemos que seguir diciendo que se retire la simbología franquista. Ahí está hecha la ley para que la quiten, pero no lo quitan, ¿no? Entonces lo que nosotros nos preguntamos es si dentro de 10 años vamos a estar diciendo y denunciando que no se cumple la ley que se ha aprobado ahora en el 2013, ¿no? Entonces, como actúan así, pues hombre, somos un poquito escépticos. Y hace que decir esto cuando estamos todos en la ola de, y que es verdad, ¿no?, que no estamos acostumbrados a que pasen estas cosas y es lógico que nos llevemos alegría, que nos congratulemos de que esta ley ya ha salido adelante, ¿no? Pero creemos que hay que ser cautos y la experiencia nos dice que estas leyes sirven de poco si no seguimos trabajando el tema. No podemos dejar en manos de las instituciones, porque entre otras cosas, pues una de las excusas que van a decir es que no hay dinero y hay cantidad de cosas que se han aprobado en esta ley que lo que requieren es una partida presupuestaria importante, ¿no? Se habla, y te pongo un ejemplo de algo que ya está pasando, ¿no? También se elaboró un mapa de fosas en Navarra, se dice en esta ley, entre otras cosas, para el protocolo de sumaciones, etcétera, etcétera, y para la actualización del mapa de fosas, se dice que habrá una partida presupuestaria. Eso no es decir gran cosa, porque hasta ahora ya la hay también, pero hay una partida presupuestaria para la actualización del mapa de fosas que es ridícula, yo diría que es insultante, ¿no? Porque cuando hablamos de las cifras que hablamos, ya no solamente de las corrupciones, sino de las partidas presupuestarias que hay para otros temas, y no voy a hacer demagogia, pues mira, la cantidad de dinero que se requeriría, pues por ejemplo, para actualizar el mapa de fosas, no es mucho, pero es que la partida que se pone es, vamos, es ridícula, ¿no? Y esto es claro, que en el papel me pongan que va a haber una partida para actualizar el mapa de fosas, pues digo, pues muy bien, pero claro, luego habrá que ver qué cantidad, si realmente con esa cantidad se puede hacer algo o no se puede hacer, ¿no? En ese sentido yo creo que está muy bien la ley porque nos sirve como referencia para decir, oye, aquí en el 2013 aprobasteis esto, esto y esto y lo estáis incumpliendo, ¿no? Pero que vamos a tener que seguir trabajando porque si no, eso queda en papel mojado.
Bueno, por cerrar esta pequeña entrevista entonces, quizás podríamos decir que para vosotros la única garantía fiable, la única, vamos a decir, la única cuestión que puede ser determinante para que todo esto llegue a buen término, sigue siendo, como no, pues la organización de las víctimas, la organización de esos sectores que apuestan por una memoria, por una recuperación de la memoria democrática y antifascista y por no bajar la guardia, es decir, porque esa presión popular siga activada, que al fin y al cabo es lo que hace moverse a las instituciones, ¿no?
Pues sí, porque, hombre, nosotros tenemos que reclamar que las instituciones tienen que llevar su trabajo también y son responsables de determinadas cuestiones que a ellos les atañe, ¿no? Yo creo que las exhumaciones, por ejemplo, que se están haciendo no se tenían que hacer así como se están haciendo por iniciativas particulares, sino que tendría que tomar cartas en el asunto las propias instituciones, ¿no? Entonces, como sabemos que no es así, pues vamos a tener que seguir con esta historia, ¿no? Y nosotros, en resumen, no sé, calificábamos esta ley como de bienvenida sea, aunque tarde e incompleta, pero eso, pero que no se quede en papel mojado, que no la metan en un cajón y que tengamos que estar constantemente recordándoles que la saquen de ahí para ponerla en práctica.
Bueno, pues en ese camino, en ese trabajo que seguramente os espera en los próximos tiempos, ya sabéis que siempre estaremos a vuestro lado, codo a codo, desde la memoria, desde esa memoria compartida, vosotros ahí, nosotros en el programa. Y bueno, para poner un poco el punto final musical a esta entrevista con Carlos Ochoa, vamos a recordar a otra figura navarra, otra de las asesinadas, de esas 3.500, más de 3.500 personas asesinadas en Navarra, esa maravilla es Lamberto Yoldi, que ya cantaba también Fermín Valencia y que el grupo Berri Txarrak ha hecho también suya a través de otro tema, el tema que vamos a escuchar en este momento y es de su disco Paroles.
Bueno, pues gracias por darnos la oportunidad.
Bueno, era la canción Maravillas de Berry Charrac la que despedía esa entrevista, sustanciosa entrevista, creemos, que hemos mantenido con Carlos Ochoa, miembro del Autobús de la Memoria de Navarra. Y nos vamos a otro punto, vamos a hablar también de otros crímenes en otras partes del mundo. En estos momentos, en La Habana, están desarrollándose las conversaciones entre el gobierno colombiano y la representación, la delegación de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de cara a estructurar una posible salida al conflicto armado que viene manteniendo en Colombia desde los años 40 esta organización guerrillera contra los poderes oligárquicos, los poderes de los terratenientes y de esos ese narcoestado, esos paramilitares también que han asolado por miles de muertos el territorio colombiano. Uno de esos muertos, uno de esos desaparecidos es precisamente el hombre del que vamos a hacer hoy una pequeña referencia, Eduardo Lofner Torres, un luchador desaparecido en Colombia el 24 de noviembre de 1986. Hacemos referencia a él desde el cariño porque es el compañero de la madre de una buena amiga de este programa, de Luz H., una colombiana, una amiga colombiana que sigue también el programa de la memoria y que aparte de ello ha sido desde su juventud más joven, valga la redundancia, un activista de derechos humanos. Le prometimos que en este programa íbamos a tener un recuerdo entrañable para esa persona, por ella querida también por su madre, evidentemente, que era su compañera, y desde aquí vamos a decir quién era uno de esos desaparecidos colombianos que están también, cuando se habla de cumplir con el respeto a los derechos humanos, está también en el cajón de los debes del Estado colombiano. Eduardo Lofner, el hombre del que hablamos, era un militante, un exmilitante del movimiento M-19, aquel movimiento generado por Jaime Batemán Cayón y Carlos Ospina, un movimiento que hizo la guerra, que hizo la lucha armada contra el gobierno colombiano y que después de deponer las armas, bueno, sus militantes, al igual que los de la UP, fueron cazados de alguna forma, por decirlo así, por esa larga mano de la oligarquía colombiana. En el caso de Eduardo Lofner, este hombre desaparecería en noviembre del año 1986 y nunca jamás se ha vuelto a saber de él. La familia, la madre de Luz H., Luz Marina H. se llama, desde entonces le busca, desde entonces evidentemente le añora. Cuando llegan estas fechas, pues con más fuerza que nunca, y es alguien que sigue pidiendo, al igual que tantos otros, noticias de qué pasó con sus seres queridos, de quiénes fueron los responsables de esa desaparición y de quiénes son los responsables de la impunidad para esas desapariciones y para el Estado y los que la llevaron, los que la ordenaron y la llevaron a cabo. Desde aquí, hacia Colombia, hacia Luz H., hacia su madre, Luz Marina H., y hacia también, cómo no, a Eduardo Lofner, allá donde esté, desde el programa de la memoria, ese gran abrazo por parte del que habla y por parte también de un montón de compañeros que son también amigos de Luz H. Vamos a poneros un tema que, como tantos otros, nos pone, como se suele decir coloquialmente, los pelos de punta. Habla de esos desaparecidos, se titula Otra voz canta y es cantada y declamada por Daniel Biglietti y Mario Benedetti dentro de un disco que tienen conjunto titulado A dos voces. Pensamos que es quizás la canción sobre los desaparecidos que más toca la fibra, que más toca el corazón.
Cuando termine la canción se quedarán 50 minutos, 10 minutos.
Sepultadas bocas y canta Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Bueno, pues este que acabáis de oír es el juramento que se hacía el 22 de noviembre de 1975 delante de las Cortes Españolas, en el momento en que el actual rey, Juan Carlos I de Borbón, era nombrado rey por designio del difunto ya golpista y dictador Francisco Franco. Es un día que pensamos merece la pena traer a colación ahora que se habla de la República, ahora que se habla de la legitimidad de la monarquía, ahora que se habla de la corrupción de esa institución, de lo que representa de antidemocrático la misma existencia de esa institución. Hay que recordar que ese rey fue puesto a dedo, fue nombrado precisamente por el dictador Francisco Franco, fue aceptado por todos aquellos que aplaudían en ese pequeño corte de audio que hemos puesto, y también fue aceptado y fue respetado y mantenido en el poder hasta hoy en día por muchos de los que se llamaban entonces o se decían republicanos, herederos de la ideología republicana, herederos de la lucha contra Franco. Tristemente eso ha sido así. No viene mal recordarlo, porque entendemos que si ahora en estos momentos se habla en muchos ámbitos de una posible segunda transición, de las cosas que sobran en esto que llaman democracia, de las cosas que faltan en esto que llaman democracia, la monarquía es algo que debería estar absolutamente en candelero. Una monarquía que fue una de las piezas claves de esa transición política, que al día de hoy cada vez más vemos que se ha quedado absolutamente corta, que era una transición precisamente hacia ninguna parte, es más bien una transición hacia donde ya se estaba, ¿no? En aquel momento, la monarquía desde aquel momento ha sido uno de los nexos históricos más claros entre los valores de esa dictadura franquista, de esa dictadura fascista instaurada tras el golpe militar del 18 de julio del 36 y tras el genocidio de centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas en todo el Estado español, y que este sistema vigente que llaman democracia, pero que en estos momentos conoce, como vemos todos, una clara involución de los derechos civiles y políticos, económicos también de la ciudadanía, pues que lo único que pone frente a nosotros es precisamente la realidad de aquella famosa frase que dijo el dictador cuando comentaba que él se moría, pero que todo quedaba atado y bien atado. Soltar eso, aquello que Francisco Franco ató tan bien con complicidades, con expertos en hacer nudos, requiere sin duda cortar muchas cuerdas, y entre ellas una de esas cuerdas que deberíamos apostar por cortar junto con otras está la monarquía, algo que hay que recordar nuestros abuelos ya hicieron en su día con el abuelo de este monarca, algo que los nietos precisamente de esos abuelos, de aquellos que perdieron la guerra civil, deberíamos tener como tarea seguir haciendo. Eso es un poco lo que canta el grupo que se llama El Noi del Sucre en este tema que os vamos a poner a continuación, Lucha contra el Rey, en la voz del Noi del Sucre. Pues eso, a luchar contra el rey, a luchar contra la monarquía.
Cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación.
9 se revela un bufón, quemando la foto del Borbón, quemando la foto del Borbón. ¿A qué esperamos para luchar esta nueva generación? Rompe el miedo con claridad, que se vaya de España el Borbón, que se vaya de España el Borbón. Luché contra el rey perdió, 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 luché contra el rey perdió.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak.
Bueno, pues con esta sintonía nos despedimos de este programa de hoy 25 de noviembre, citándoos, como no, para dentro de 15 días, dentro de dos lunes, aquí estaremos de nuevo en estas ondas de Infosaspi Ratia de 9 a 10 de la noche. Este programa que es el vuestro, La Memoria. Es una cita con vosotros, con vuestra memoria, con vuestro pasado, con vuestro presente y, como no, con el futuro de todos y de todas. Desde aquí, desde este programa, un gran abrazo y aquí os esperamos. Tenéis una cita dentro de 15 días. No lo olvidéis. Agur.
Que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Que no entra la canción. Va. Y ahora.